las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Restablecida la circulación de los trenes de alta velocidad en Cataluña, una línea que había quedado suspendida esta mañana tras registrarse un intento de robo de fibra óptica. Hay 7.000 viajeros afectados a los que se les están ofreciendo alternativas para continuar el viaje. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Aunque hay que decir que la previsión es que se restablezca el servicio, pero de forma progresiva, y la normalización se irá recuperando a lo largo del día. También se han visto afectados 20 trenes y estas 7.000 personas. Renfe atribuye el colapso a un robo de fibra óptica que ha afectado al sistema de circulación y, para garantizar la seguridad, se ha paralizado precisamente el servicio. Lo explicaba Félix Martín, director de Cercanías de Cataluña.
Este robo de fibra óptica afectaba a las instalaciones de circulación, de cambio de vías de los trenes en la línea de alta velocidad, y por tanto a uno de los puntos que afecta a la seguridad de los trenes.
En cualquier caso, el trayecto entre Camp de Tarragona y Barcelona se hace en autobús, y entre Figueras y Barcelona con Cercanías y Regionales. Se han reforzado estos servicios.
La CUP va a decidir hoy si finalmente apoya a Artur Mas para volver a ser presidente de la Generalitat. El Partido Popular sostiene que este posible pacto de la CUP con Juntos por el Sí está condenado a la inestabilidad y deja la puerta abierta a nuevas elecciones. Ricardo Rodríguez.
La dirección nacional del PP reclama cordura a favor de un gobierno que defienda la legalidad vigente. El vicesecretario Pablo Casado se ha resistido a aventurar si Cataluña está condenada a nuevas elecciones ante la amalgama de fuerzas que configuran Junts per Sí, pero la nueva legislatura empieza como acabó la anterior, mal y dividiendo a la sociedad. El culpable tiene nombre y apellidos: Artur Mas.
Ni los propios socios de gobierno confían en el señor Mas, con lo cual ha conseguido un fracaso en todos los frentes. Ha roto su partido, no existe ya Convergencia y Unión, ha dejado a su antiguo socio fuera de la Cámara Autonómica Catalana, y ahora el problema es que va a tener dificultades para encabezar un proyecto que probablemente sea de corto plazo.
Los populares, ha asegurado Casado, estarán con la constitución y con las necesidades reales de los catalanes: más empleo y menos debate identitario.
El presidente del grupo Volkswagen en Estados Unidos comparece este jueves en el Congreso estadounidense sobre el trucaje de los motores diésel. Industria asegura que a día de hoy se mantienen las inversiones de Volkswagen en España. Cristina Sáez.
Soria ha asegurado que nadie de la empresa ha dicho lo contrario, por lo que los nuevos Volkswagen Polos se fabricarán en Navarra y los modelos Ibiza y León de Seat se producirán en Martorell.
A día de hoy no hay nadie en la empresa que haya hecho la mínima indicación de que corren peligro. Al contrario, desde el primer día nos dijeron que su intención era garantizar ese tipo de inversiones.
Ha dicho además que Volkswagen se ha comprometido a tener un plan para los clientes antes del 31 de este mes, para que a partir del 1 de enero puedan solventar el problema en su concesionario.
Y las autoridades francesas van a entregar mañana a España al presunto asesino de Eva Blanco. Por Herrera en COPE ha pasado Marcos, es guardia civil y pertenece al grupo de criminalística que ha trabajado en la búsqueda del asesino de la joven de Algete en Madrid.
En el momento que vimos esa coincidencia, lo primero que hicimos fue comprobar que realmente, por el cálculo de las hermandades, se tratara del posible hermano. Y en ese momento, claro, pues el nerviosismo. Nerviosismo para comentárselo a nuestros superiores y decir la posibilidad de lo que acababa de ocurrir.
Un apunte de la crónica de tribunales: el exgerente del Partido Popular Balear, Fernando Areal, que a su vez es cuñado de Jaume Matas, ha confesado ante el juez que cometió un delito electoral al pagar con dinero negro gastos de la campaña de 2007. La justicia le ha condenado a un año y medio de cárcel y a una multa de 15.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Noticia en la Fórmula 1: Fernando Alonso saldrá último en el Gran Premio de este fin de semana en Rusia. Por desgracia, Alcalá, no es tanta noticia que salga último.
Bueno, es lo habitual durante el año. La mala noticia es esa: le veremos el domingo partir desde la última posición en la parrilla. La buena es que este año 2015 va tocando a su fin y hay que pensar que 2016 será mucho mejor para el gran piloto asturiano. Todos los detalles de esta noticia, Fernando Alonso último, los tiene nuestro compañero, nuestro experto en Fórmula 1, Carlos Miquel.
Estrena motor Alonso y por eso va a tener que penalizar 10 puestos en parrilla. Eso le va a obligar a salir en la última posición. Va a llevar un motor de evolución con 4 toques, los últimos toques de mejora en su motor, cambios en la cámara de combustión y en los colectores de escape, y el piloto asturiano se ve abocado a esto porque no le quedan más motores. Gasta el número 10 del año en un mundial que tenía que haber disputado por reglamento con 4 motores.
Esta carrera es el próximo domingo, sale dentro de media hora la selección española de fútbol hacia Rusia, Logroño, mañana allí España, Luxemburgo, partido oficial. Iker Casillas como portero titular, Piqué y seguramente Bartra como pareja de centrales y oportunidad en la delantera para el delantero de la Juve, Álvaro Morata. Con un punto, con un empate, España se clasifica para la Eurocopa de Francia.
Gracias, Alcalá. 11:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
COPE Canarias.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos, abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 10:09, ya saben los oyentes, porque se lo venimos contando desde primera hora, que estamos en la isla de La Palma, en el Teatro Circo de Marte, donde se está celebrando el primer encuentro 100%, un encuentro entre periodistas, divulgadores y los mejores científicos de nuestro país. Pero queríamos hacer un huequito para también tener en cuenta en este día de hoy una oferta atractiva, muy atractiva, que nos llega desde el municipio de Valleseco, en Gran Canaria. Vamos a hablar con su máximo responsable, Dámaso Arencibia. Muy buenos días. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está, alcalde?
Pues bien. Pues después de esta fiesta de la manzana, pues todavía nos sigue un poco coleteando la resaca, pero bien, muy contento del resultado de esta fiesta.
¿Cómo está la manzana este año, alcalde?
Pues mira, la verdad es que mucha cantidad y trabajando en la transformación a sidra, y la verdad que contento y satisfecho de estas cosechas de manzana. No vamos a poder ser capaces de adquirir toda la manzana, pero sí vamos a ser capaces de elaborar 30.000 litros de sidra, y al son de nuestro proyecto pues han ido naciendo otros lagares, sidrerías. Ya tenemos 3 lagares sidrerías que se han sumado a esta iniciativa, y tenemos la marca Gran Valle, la sidra de Valle Seco y sidra del Prado, y sin duda pues contentos con el caminar de este proyecto.
Desde luego, ahora visitar Valle Seco estos días, podemos disfrutar de esas manzanas maravillosas que a mí me encantan para hacer, por ejemplo, tartas de manzana, por ese puntito ácido que tiene la manzana reineta, pero visitar Valle Seco también va a ser sinónimo de tomarse una buena sidra, alcalde.
Evidentemente, yo creo que se ha ido vinculando cada vez más nuestro municipio con la manzana. No es algo novedoso, ya desde el año 74 veníamos haciendo una fiesta en torno a esta fruta, pero en los últimos años pues ha sido todo un atractivo, y son ya pues muchos los Gran Canarios, los canarios y en definitiva turistas que se acercan a nuestro municipio para conocer el proceso de transformación de la manzana o a sus derivados, desde la repostería, sidra o el propio vinagre de manzana. Y eso pues de alguna manera genera una economía directa e indirecta, y todos estamos pues siendo beneficiados de esta iniciativa, ¿no?
Desde luego que sí, y además pues es un añadido económico a la actividad de su municipio, que tiene también las dificultades, ahora lo explicaremos, de conexión para todos aquellos que van pues a trabajar a Las Palmas de Gran Canaria o al sur de la isla, y me imagino que estos días sufriéndolo de una forma particular por las obras de la circunvalación, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que es un gran problema de nuestro municipio, pero me atrevo a decirte, Óscar, que también de Omayer, de toda Canarias, ¿no? Las medianías, pues por las conectividades, pues sufre un problema de despoblamiento importante, de envejecimiento de la población, las oportunidades de empleo pues son las que son, y eso hace que la población migre hacia las grandes ciudades, a las capitales, o en el caso de Gran Canaria, zona sur de la isla, y que de alguna manera, pues a través del REF, que ahora están negociando también las medidas económicas, o a través de algún tipo de iniciativas insulares, a través de los cabildos, gobierno de Canarias, pues se tendrán que tomar medidas para que se evite el despoblamiento y el envejecimiento de la población de las medianías, ¿no?
Sí, porque si encima tienen que salir fuera de todas a buscar un puesto de trabajo y se encuentran en el día a día con las dificultades de la comunicación y las colas al llegar a la carretera del norte de Gran Canaria, pues claro, la gente huirá de eso, alcalde.
Sí, evidentemente es un coste añadido que tiene en cuanto a personalmente el lo que supone el desplazamiento económicamente, el coste también del combustible que se tiene que sumar a los costes pues domésticos de cualquier economía familiar, y las incomodidades, no simplemente ya por sufrir estas caravanas, estas colas, deseando pues que se abra lo antes posible esta cuarta fase de la circunvalación, como también en el municipio de La Aldea, que se prefinancie y se ejecute y se finalice lo antes posible esa vía, porque si no la vida de los pueblos del interior de Gran Canaria pues seguirá pues sufriendo aún más, pues ya no solamente el coste de oportunidad de vivir en las medianías, sino también pues además el sobrecoste económico que supone, y el esfuerzo personal y familiar que supone pues vivir en un municipio de medianías, ¿no?
Claro. Alcalde, hoy estamos aquí en la isla de La Palma porque estamos pues con este importante encuentro entre científicos y periodistas, y hemos hablado de que la isla de La Palma tiene muchísimos atractivos y que a lo mejor el común de los ciudadanos canarios no lo conoce. ¿Pasa eso también un poco con Valle Seco?
Sí, yo creo que siendo el municipio más joven de Gran Canaria, quizás somos el municipio por descubrir, ¿no? Hasta no hace mucho se nos confundía habitualmente con el municipio de Valsequillo, quizás también por la propia toponimia de uno y otro, que prácticamente es similar, pero realmente creo que en los últimos años, después de poner en marcha el proyecto de la manzana, diferentes iniciativas como el mercado ecológico, el trabajo de difusión que hemos hecho de nuestros servicios, escuelas infantiles, residencias, instalaciones deportivas, pues poco a poco se ha ido rompiendo esa tendencia. Y en cuanto a paisaje, pues también se ha hecho un trabajo importante, y a desarrollo turístico hemos puesto en marcha 5 senderos, una ruta circular, y poco a poco pues son más los gran canarios que no nos confunden y que están eligiendo este municipio como destino habitual, ¿no? Hemos puesto en marcha un museo del Gofio, un centro de interpretación, y en el año 2013, y a fecha de hoy pues han pasado más de 2.500 visitantes, y es un recurso turístico ya del municipio que se ha ido consolidando y que también pues se demanda por parte de los turistas y de los propios cancranarios que son ya asiduos de este municipio, ¿no? Aunque también te digo, hay otra parte importante de Valle Seco, que no sé si la conoces tú personalmente, pero la restauración
este,
de Valle
Seco. Este verano estuve además haciendo un recorrido para no perderme en ninguno de los rincones, porque que tiene tantos rincones en su municipio que hay que hacerlo despacito, y este verano aproveché para ello. Por eso lo estaba diciendo, que digo, qué pena que Valle Seco no lo visite más gente con los atractivos que tiene, ¿no?
Evidentemente tenemos la zona del Barranco La Virgen, que es la cabecera del Barranco del Rapador, y es una zona preciosa, de la zona de Monte Verde más protegida y con más especies que existe por metro cuadrado dentro de la isla de Gran Canaria. Está la reserva integral del Barranco Oscuro, estamos hablando en cuanto a la vegetación del Monte Verde, del Monte de la Laurisilva. Y después somos un municipio, pese al nombre, que es Valle Seco, pues rico en agua. Eso nos permite una belleza de paisajes, sobre todo en esta época otoñal, en cuanto a su exuberante vegetación, que no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿no? Y como te decía, Valle Seco históricamente ha sido conocido por sus restaurantes, ¿no? Son muchos y buenos los restaurantes, y son muchos los gran canarios que han pasado por alguno de estos restaurantes históricos, algunos de ellos con más de 100 años, ¿no?
Fíjense, nos dice aquí, por ejemplo, un oyente, dice, yo soy de Gran Canaria y desconocía lo de la sidra. Es que a lo mejor hasta incluso de la propia isla hay que redescubrir Valle Seco. Esa es la invitación que nos ha hecho el alcalde de hoy, Dámaso Arencibia, y que después también haremos en programación insular con nuestro compañero Javier Benítez. Alcalde, hablamos un día largo y tendido y si es posible ahí tomándonos una sidra.
Seguro, Mayer.
Un abrazo fuerte, alcalde.
Venga, hasta luego.
Una pausita, 10 y 16 minutos y seguimos.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer, y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
18 minutos, la verdad que vaya tertulia de lujo tengo aquí hoy. Está con nosotros el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Satisfecho de cómo va este encuentro?
Sí, sí, muy satisfecho, sobre todo porque todos los que han venido son excelentes y bueno, estamos disfrutando unas conferencias fantásticas.
Bueno, yo ayer cuando terminó la conferencia de Joan, a quien vamos a saludar a continuación, me levanté y fui a felicitarlo porque la verdad que en su campo seguro que será un fuera de serie también, en el Instituto de Biomedicina, pero divulgando, es un espectáculo.
Sí, ya lo sabía, pero... lo de ayer fue, superó incluso mis expectativas, tengo que decir.
Joan Guinovar, director del Instituto de Biomedicina de Barcelona, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí, maravilloso lugar y maravillosa gente.
Lo digo porque muchas veces nos encontramos con grandes científicos que han pasado por este encuentro y no tienen por qué ser grandes comunicadores, a lo mejor se tienen que dedicar a investigar. Y donde realmente son buenos son investigando, para que tengamos así una metáfora con unos tubos de ensayo, ¿no? Digamos. Pero en su caso creo que usted reúne las dos condiciones.
He dado muchas clases en mi vida, ¿eh?
Eso ayuda, ¿no?
Llevo muchas horas de docencia, sí, sí.
Sí, pero sí, es que ayer usted tuvo la virtud, por ejemplo, de dirigirse al público que entró, público de la calle, que entró a escuchar la conferencia, y yo creo que todo el mundo entendió perfectamente que es la diabetes.
Bueno, me alegro de ser la intención, sí.
Y además apoyándose continuamente en comparaciones, en metáforas, que son muy ilustrativas, ¿no? Tenemos ahí un campo todavía por caminar y por avanzar, que comuniquemos mejor, que los científicos que están en un laboratorio comuniquen mejor, o por lo menos se apoyen en gente que sabe comunicar.
Absolutamente, es imprescindible que los científicos nos acerquemos a la sociedad y expliquemos a nuestros ciudadanos qué es lo que estamos haciendo y cómo nuestra labor puede mejorar su vida y su bienestar. Entonces es cuando ellos estarán convencidos de que la ciencia es buena para ellos,
¿eh? Ayer decía Francisco Sánchez, el director y fundador del IAC, ¿no? Del Instituto de Astrofísica de Canarias, que ellos desde el primer momento se esforzaron y se siguen esforzando, ¿no? En ser modélicos en la comunicación, y eso ha servido para que la población en Canarias conozca muy bien el IAC, se sienta muy orgulloso, y cuando llega alguna merma presupuestaria, pues se produzca una reacción importante de la ciudadanía que ayuda a conseguir esos fondos que necesita el IAC, ¿no?
Pues sí, él lo tenía muy claro desde el principio. Me parece que es el año 87 cuando se crea la unidad de cultura científica en el instituto, o sea que dentro de poco ya casi 30 años, y seguimos con una unidad de comunicación y cultura científica en donde ponemos pues toda nuestra ilusión para transmitir a la sociedad lo que hacemos. Si no nos entiende la sociedad, no vamos a seguir siendo apoyados por la misma y no vamos a poder llevar a cabo nuestra misión, que es hacer ciencia para servir, como decía Joan, para servir a la sociedad, para que nuestro conocimiento mejore y que podamos alcanzar mejores cotas de nivel de vida en todos los sentidos, a más corto o a más largo plazo.
Joan, los primeros que tienen que enterarse de lo que hacen ustedes son los políticos, que a lo mejor todavía no lo tienen claro.
Bueno, hemos hecho un intento a través de la COSCE de interaccionar con los políticos, pero es verdad que muchos de los políticos vienen de áreas muy distantes, son gente que son abogados, son economistas, y quizá no han tenido la oportunidad de interaccionar con los científicos, y aquí creo que nosotros deberíamos hacer más también para acercarnos a ellos y buscar lugares comunes de interacción y de contacto.
Ayer se decía en una de las mesas redondas que si analizamos el historial de los centros de investigación de España, aquí tenemos representación de los 20 mejores, o de los, digamos que más potentes, ¿no?, y calificados con el Severo Ochoa, no encontramos muchos casos de corrupción, o apenas encontramos casos de corrupción, porque además ustedes saben manejar hasta el último céntimo perfectamente, ¿no?
Mira, no hay actividad más sometida a evaluación que la investigación. Los investigadores estamos constantemente examinándonos, constantemente dando cuentas, constantemente pasando exámenes ante nuestros colegas, y naturalmente es imposible decir que no hay nada de corrupción, pero puede estar seguro de que el científico tiene tanta pasión por su trabajo que se va a cuidar muy mucho de malgastar el dinero que se le da para hacer investigación.
Hombre, si los políticos, Rafael Rebolo, tuvieran los controles que tienen ustedes y los papeleos que tienen ustedes, a lo mejor otro año nos cantaría, ¿no?
Yo es que no entiendo. Si se aplicara el sistema de control que se nos aplica a los centros de investigación, es imposible desviar ningún tipo de fondos o hacer ninguna acción que no sea legal. Es así. No sé qué otras libertades se pueden aplicar a otros ámbitos de la vida, pero a los centros de investigación se nos marca perfectamente el camino que se tiene que seguir para el uso de los fondos públicos.
Tal es así, Joan, que muchas veces el papeleo y la burocracia para los investigadores es una losa tan impresionante que les resta tiempo de la investigación, ¿no?
Creo que en este momento hemos insistido mucho en que hace falta más dinero. Y esto es cierto, porque sin dinero no se puede hacer investigación. Pero nosotros lo que hemos puesto de manifiesto aquí es que, aparte del dinero, lo que es muy importante también es tener el marco legal adecuado. Tiene un marco legal que, evitando el mal uso y siempre sometido a la rendición de cuentas por parte de los investigadores, les permita hacer el mejor uso del dinero que se les concede. De tal manera que, dando un marco más flexible, la misma cantidad de dinero cunde más. Es decir, que a veces diríamos, mire, no me dé más dinero, pero permítame usarlo de manera más práctica, permítame usarlo de manera más flexible, siempre dando cuentas y siempre garantizando que este dinero no se hará un mal uso de él, pero déjeme que lo gaste de forma que sea conveniente, de manera que pueda yo competir con mis colegas del resto del mundo que tienen otras reglas de juego que les dan ventaja. Uno no puede jugar al fútbol con un brazo atado a la espalda y un peso en la pierna cuando juega contra un equipo que corre más, ¿eh? Este es el punto, ¿no?
Este es el fuerte de Joan, ¿no? Los ejemplos, vamos, que son tan gráficos.
Para que se vea, nosotros no podemos jugar al fútbol si no podemos tirar penaltis, porque hay una norma que a nosotros no nos deja tirar penaltis, al contrario, sí. Sería algo así, así jugamos en ciencia, sí.
Perfecto, perfecto el ejemplo. ¿Nuestros políticos han entendido de verdad que la ciencia y el avance científico puede ser una ventaja competitiva y puede ser a la larga el desarrollo económico de nuestro país? Porque cada vez que llega una crisis o cada vez que tenemos una situación económica complicada, las tijeras por donde empiezan son por ustedes.
Pues sí, y no se entiende, porque si no usamos la ciencia para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, y por tanto si se reducen los presupuestos no se usará la ciencia en ese sentido, pues perderemos todos. Es que la ciencia tiene un poder transformador extraordinario. Otros países que han apostado por la ciencia hace 30, 40 años, ahora son los que marcan la evolución económica del mundo. ¿Vamos a perder ese carro? Esa es la pregunta para los políticos. Esperemos que no, pero no hay indicios de que hayan captado este mensaje todavía.
Sí, yo creo que en parte es debido al tiempo político. El tiempo político es un tiempo de 4 años. Para un político, 4 años, después de 4 años ya es el infinito, ¿eh? Es el vacío sideral. Entonces, los efectos de la ciencia están tamponados. Es como un gran buque que tiene una inercia, ¿no? Cuando paras las máquinas, el buque aún seguirá yendo y probablemente no te darás cuenta que el buque se para hasta dentro de unos días. En la ciencia, si tú cortas las subvenciones, si tú creas un marco que no permite a la ciencia funcionar bien, los efectos se notarán un tiempo después, ¿no? Y probablemente eso será antes de los 4 años, con lo cual los políticos dicen, mira, lo que ocurra después de 4 años ya se espabilará el que venga detrás. Creo que esta diferencia entre el tiempo de la ciencia y el tiempo de la política es parte de los motivos por los cuales los políticos creen que pueden cortar en ciencia y que esto no se notará mientras sean ellos los que manden, de alguna manera, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que están muy equivocados en esto, porque el bienestar de los países occidentales realmente está basado en dos grandes puntos. Esencialmente en que los gobiernos durante muchos años han invertido cantidades ingentes de dinero en subvencionar los dos grandes materiales que necesita un país, que son personal educado y conocimiento para que este personal lo pueda aplicar. Ha habido una enorme cantidad de inversión por parte de los gobiernos de lo que hoy llamamos Occidente en subvencionar a las universidades públicas, donde se han formado estos cerebros de obra, que son los que aportan valor añadido sobre la mano de obra, ¿eh? El cerebro de obra es la persona que es capaz de aportar nuevo conocimiento. Y luego los centros de investigación, los hospitales, las universidades han generado también las nuevas ideas, los nuevos conocimientos que estos cerebros de obra preparados han sido capaces de aplicar y convertir en dinero. En esto está basada realmente la prosperidad de Occidente. Entonces, si cortas de raíz las dos fuentes del poderío, que es las personas y el conocimiento, estás llevando a tu país hacia una situación de miseria. Lo que pasa es que esto ocurrirá dentro de unos cuantos años, porque ahora estarás viviendo aún de las inversiones de la gente que se formó en las etapas anteriores. Creo que esto explica bastante algunas de las actitudes de los políticos.
Bueno, pensando ya en mañana y la colocación de la primera piedra, ¿qué acierto invitar a este hombre que al final, hace 2 días, fue proclamado Premio Nobel de Física, ¿no?
Sí, vamos a ver. Nosotros contábamos con el director del instituto que lidera el proyecto del telescopio. Él es el director. Y por tanto venía en calidad de director de ese instituto de investigaciones de rayos cósmicos de la Universidad de Tokio a estar presente en la primera piedra de un telescopio que esa universidad lidera. Claro, que hace 2 días le han concedido el Premio Nobel de Física y por tanto tenemos ahora también un director y Premio Nobel de Física. Esto lo hace pues incluso más interesante.
Sí, nos da más proyección también, ¿no?
Espero que sí. Ya de entrada tenemos televisiones de Japón que vienen y no pensábamos que fueran a venir. Y el embajador de Japón, que estará aquí, el embajador de Japón en España. Y todo esto pues no estaba previsto que ocurriese así. Claro, es consecuencia de que le han concedido el Premio Nobel de Física.
Lo programamos, Joan, y no nos sale tan bien, ¿eh?
No, yo sale más caro, además.
Sí, pues este hombre a partir de ahora estará súper cotizado allí donde vaya, ¿no?
Es lo habitual con los premios Nobel, claro. Sí, aumenta el caché. Sí.
¿Podemos explicar, aunque sea en pocos minutos, por qué este hombre es Premio Nobel?
de una forma sencilla que lo pueda entender todo el mundo.
Sí, miren, en el universo hay unas partículas que
se llaman, por cierto,
neutrinos.
Callita, ¿no?
Sí. Estos neutrinos son unas partículas que se descubrieron ya hace décadas y que tienen una parte muy interesante de física. Una de esos aspectos es saber si tienen masa o no, ¿vale? Pues este señor descubrió un proceso que garantiza que estas partículas tienen masa, es decir, que nos informan de que efectivamente tienen muy poquita masa, pero tienen un poco de masa. Y esto es muy importante para entender los modelos de física de partículas. Son partículas súper elementales, ¿no? Esenciales en la construcción de toda la arquitectura de la materia en el universo. Entonces, ellos encontraron que de estos tres tipos de neutrinos hay cambios en donde un tipo pasa a ser de otro, eso se llama oscilaciones de neutrinos, y esto es una evidencia directa de que tienen masa. Todavía los científicos no hemos sido capaces de medir cuál es la masa de los neutrinos. Para eso se hacen experimentos que sean algunos de los centros Severo Ochoa participan en ellos, directos en laboratorio, o se estudia la estructura del universo a gran escala, porque no es lo mismo que los neutrinos tengan masa o que no, para formar las galaxias y distribuirlas por el universo. Y nosotros también, desde la astrofísica, intentamos informar de qué masa es, que es fundamental para consolidar el modelo de partículas elementales de la física.
¿Se ha entendido, Joan? A los astrofísicos cuesta un poquito entenderlos, ¿eh?
Bueno, pero aquí don Rafael se explica muy bien, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Y además que le ha tocado ya en los últimos años, no sé si la palabra es dejar aparcada, pero a lo mejor no dedicar tanto tiempo a la investigación y hacer un poquito de política, ¿no?
Sí, cuando uno tiene que discutir con algún político, evidentemente, pero todas mis tardes son tardes de investigación.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué estamos persiguiendo ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos persiguiendo un planeta idéntico a la Tierra. Es una de las cosas que en los próximos años seguramente, no uno, sino decenas, espero que podamos tener en nuestro equipo. Estamos persiguiendo la huella de las ondas gravitacionales producidas en los primeros instantes del universo, el experimento Quijote. Estamos persiguiendo determinar por qué las estrellas caen hacia los agujeros negros con el ritmo con el que caen, y todo esto, bueno, pues son mis tardes de ciencia con mi equipo, que gracias a él, pues bueno, puedo seguir haciendo ciencia, efectivamente.
Joan, ¿viajaremos algún día a uno de estos planetas parecidos a la Tierra?
Me temo que no yo.
Pero ganas no faltan, ¿no?
Eso habrá que esperar a los nietos de los nietos o algo así. Sí. Pero evidentemente todo será posible en el futuro.
Rafael,
sí, pero
cuando vemos esos planetas y esas estrellas tan, tan lejanas, me imagino que por la cabeza de ustedes pasará. Qué pena que no tengamos una tecnología que nos impulse a ir ahí, al menos en un mes o en dos meses o en un año, ¿no?
No, será cuestión de años seguramente, porque las distancias son enormes, pero sí, ya sabemos que las estrellas más cercanas al Sol hay sistemas planetarios, y por tanto, bueno, alguno de ellos puede albergar un planeta de condiciones similares a la Tierra que todavía no hemos sido capaces de descubrir, porque eso está en la frontera ahora mismo de la astronomía. ¿Cuándo llegaremos a ellos? Pues depende de la tecnología. Pero miren, si comparamos con lo que ocurría hace 200 años, la velocidad máxima a la que se podía desplazar alguien sobre la superficie de la Tierra era pues la de que te proporcionaba un caballo, a lo mejor 35 o 40 kilómetros por hora. Ahora podemos llegar a 1000 kilómetros por hora en cualquier avión y podemos ir más rápido que esto. Así que hemos multiplicado por mucho la velocidad de desplazamiento y volveremos a multiplicar.
Ayer lo decía Joan, ¿no? Que hace 100 años la gente que tenía diabetes se moría, y ahora pues puede llegar hasta los 80 o los 90 años. Sí. Si a aquellas personas le contáramos que íbamos a conseguir la fabricar la insulina de forma artificial y que íbamos a solucionar su problema y que podrían vivir hasta los 90, no se lo creerían, no, seguro, ¿no?
Sin duda hay un impacto de la ciencia en la vida de la gente, pero no solamente en la vida práctica, es decir, esto que te curas, hay también un impacto sobre la manera que nosotros entendemos nuestra posición en el mundo. Por ejemplo, gracias a la astronomía, ahora somos conscientes de que la Tierra no es el centro del universo y que todos los planetas giran alrededor nuestro. Ahora sabemos que la Tierra es un planeta de cuarta clase, girando alrededor de un sol
normal,
chiquitillo, que está en una galaxia, en un extremo del universo. Es decir, Esto cambia profundamente nuestra visión del mundo y nuestra visión de quiénes somos y dónde estamos. Lo mismo ahora sabemos que somos resultado de una evolución y que venimos de las bacterias y que las bacterias son nuestros antepasados y que nosotros no somos el rey de la creación y que tenemos derecho a maltratar y a poner todas las otras especies a nuestro servicio. Fíjense que aparte de las cosas prácticas, la ciencia ha permitido que entendamos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel entre los seres vivos y cuál es nuestro papel en el universo. Y creo que debemos tener una posición de mucha más humildad de la que teníamos antes, cuando creíamos que éramos los reyes del mambo y que la Tierra era el centro del mundo, ¿no? Mm.
Aún así, en este planeta llamado Tierra, se está muy bien, sobre todo si estamos en la isla de La Palma, ¿no?
Y sobre todo porque no tenemos otro.
De momento.
De momento no,
Porque
no.
Ir a darse un bañito a Marte, de momento no lo vemos, ¿no?
Es un viaje,
aunque hayan descubierto lo del agua.
Es un viaje de 6 meses. Lo que pasa es que es un viaje sin retorno, de momento. Ir podemos, pero regresar, de momento no.
No compensa, Joan, eso de no volver. Si no nos gusta Marte,
prefiero La Palma.
Totalmente de acuerdo. Joan, Rafael, enhorabuena por la iniciativa de este encuentro, que yo creo que es muy positivo, y que salga todo bien mañana en la colocación de esa primera piedra del Jerenkov, y ya pendiente del próximo, ¿no? Que la última vez que hablamos dijimos que estábamos ahí pendientes de conseguir
el telescopio solar,
¿no?
Bueno, eso es un camino muy largo, ¿eh?
Pero hay que ir haciendo fuerza ya, ¿no?
Pero no paramos de andar.
Hay que ir haciendo fuerza.
Hacemos toda la fuerza que podemos,
¿sí? Si hay que fichar a Joan, lo fichamos también, porque nos ayude.
Cuento con él.
Yo siempre estoy a punto para venir a veros.
Joan, Rafael, muchas gracias a los dos. Llegamos a las 10:35, actualizamos titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres nos cuenta la última hora.
Les contamos que el precio de la vivienda ha caído en Canarias un 0,7% entre enero y septiembre de este año, según el índice Tinsa General y de Grandes Mercados. Y Fernando Ordóñez, director de la Tenerife Blue Trail, hablaba de la prueba deportiva que se va a celebrar en Tenerife el próximo día 24 y que se ha convertido en referente de las carreras de montaña a nivel internacional, con 5 modalidades y más de 2.000 participantes. Ordóñez, por cierto, está sorprendido por el corredor que en un entrenamiento se dedicó a hacer grafitis en el Teide para no perderse. Dice que ha sido expulsado atendiendo al reglamento y porque su actuación atenta contra el medio ambiente y la naturaleza. Otro protagonista de nuestra mañana, David Bonilla, profesor de la Asociación Española de Salvamento y Socorrismo, analizaba el incremento de ahogamientos en las costas y piscinas del archipiélago, con 37 fallecidos en lo que va de año. Achaca la situación a la falta de socorristas en playas y establecimientos alojativos. Además, pide sentido común y prudencia a los bañistas. Y hablábamos con la consejera de Hacienda, con Rosa Dávila, explicaba que el Ejecutivo estudia cómo aplicar el preacuerdo alcanzado entre la Consejería de Obras Públicas y el Cabildo de Tenerife para el anillo insular de carretera, sin que perjudique ello a las arcas autonómicas. Recuerda que es un modelo que se ha usado en anteriores ocasiones con otros cabildos. Dice que la idea es buscar fórmulas para avanzar en los trabajos con una planificación viable que se convierta en un acuerdo de colaboración entre instituciones. También recordaba que hay un déficit de 800 millones del convenio de carreteras que ha impedido que se finalicen las obras pendientes. Asegura que es un castigo del Estado y la consejera no entendería enfrentamientos entre islas por el dinero disponible para infraestructuras. Y un apunte solidario, recordamos que hoy Cruz Roja está celebrando el Día de la Banderita en Canarias. Como en años anteriores, diversos organismos van a participar y apoyar esta cuestación en las 100 mesas que se han instalado en diferentes municipios. Los fondos van a ir destinados a la campaña que se ha puesto en marcha a favor de los refugiados que están llegando a Europa.
Gracias, Melisa, por contarnos la última hora. Nosotros seguimos desde este encuentro entre periodistas y científicos que se está celebrando estos días en la isla de La Palma, como previa a la colocación de la primera piedra del telescopio Cherenkov. Estamos aquí con Esther Sánchez, es una de las periodistas que han sido invitadas a este encuentro, a este congreso, para formarse como periodista científico, y ya pues está desde luego dando evidencias de que promete su carrera profesional, porque ha ganado el concurso Un Minuto o Tu Minuto de Ciencia. Esther, buenos días y felicidades.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Porque tenías un minuto para contar una curiosidad científica y se ve que tu trabajo ha gustado mucho, ¿no?
Sí, la verdad, me eligieron como ganadora del premio y gracias a eso aquí estoy, rodeada de fueras de serie y aprendiendo cada minuto.
Sí, sí. Aquí cualquier conversación es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Lo acabamos de ver, que Esther estaba atendiendo a las palabras de Rafael Rebolo y de Joan. Ayer veíamos a Joan en una charla sobre la diabetes que fue un auténtico espectáculo, ¿no? La complejidad que tiene la diabetes explicada científicamente y cómo es capaz de acercarlo al gran público, ¿no? Una labor que a nosotros como periodistas también nos toca, ¿no? Hacer un producto accesible, ¿no? Al gran público.
Sí, sí, sin duda. Y como científicos, hasta ahora no estaba siendo nada fácil, no se estaba llevando a cabo, pero veo que día a día los científicos mejoramos en nuestra labor comunicativa y bueno, vamos, seguimos aprendiendo, mejorando y vamos, con gente como Joan, sin duda, no se puede parar de aprender.
Esther, no he tenido la oportunidad de ver tu vídeo, lo intenté, pero no me dejó abrir la página. ¿Qué cuentas en tu vídeo?
Pues mi vídeo es un stop motion en el que explico por qué el otoño en América es rojo y en Europa las hojas se tornan amarillas. Y eso es porque hace 35 millones de años hubo un periodo de glaciaciones y calentamientos globales en los que obviamente muchas especies de árboles, vamos, de árboles y de cualquier ser vivo, pues estaban en riesgo de extinguirse. La cosa es que en América, debido a la disposición de sus cordilleras montañosas, norte-sur, pudieron tanto los árboles como las demás especies migrar hacia el sur y evitar esas glaciaciones, cosa que no sucedió en Europa, dado que nuestras cordilleras como los Pirineos, los Alpes y todo eso se disponen de este a oeste. Entonces esas barreras montañosas pararon la migración de esas semillas hacia el sur y imposibilitaron la posibilidad de supervivencia.
¿Y todo eso lo explicaste en un minuto?
Bueno, no solo eso, solo la mitad de lo que cuento. Porque también cuento la razón por la que algunas hojas tornan rojas en América, y es el fenómeno conocido como aposematismo, que es intentar parecer venenoso para protegerse de unos parásitos que ponen sus huevos en los árboles y eclosionan en primavera y se comen el árbol. La cosa es que, bueno, en Europa no tenemos problema con eso porque igual que se extinguieron nuestros árboles rojos, lo hicieron los parásitos. Y con lo que concluyo mi vídeo y lo que de verdad me parece importante divulgar y el trasfondo del asunto es que, bueno, veremos a ver si ahora con el cambio climático no le estamos abriendo la puerta a esos extinguidos en Europa, a esos extinguidos parásitos europeos a nuestros árboles. Entonces, bueno, hay que pensar que todo lo que ocurrió hace 35 millones de años tiene repercusión hoy, y lo que hacemos hoy tiene repercusión en lo que sucederá dentro de 35 millones de años.
Claro. Fantástico el trabajo de Esther. Después le echaré un vistazo cuando acabe el programa para verlo con detenimiento y disfrutarlo, pero ya ven ustedes todo lo que se puede contar en un minuto. Esther, de todo lo que has escuchado aquí en estos dos días que llevamos de encuentro, ¿con qué te quedas? ¿Hay algo que te haya llamado la atención?
Pues sí, me quedo la verdad con la necesidad de la interdisciplinariedad entre ciencia, divulgación y política. No solo eso, porque tal y como comentaban Joan y Rafael, la necesidad de no solo fondos, sino de optimización de los mismos en ciencia es muy importante, y no solo tenemos que divulgar al gran público, tenemos que divulgar a los políticos y hacerles llegar nuestro mensaje de que estamos todos juntos en el mismo barco. Así que vamos a ayudarnos.
Desde luego que sí. Esther, enhorabuena por el trabajo que has hecho y gracias también por compartir este ratito de radio aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
Vamos a hacer de nuevo una pausita y regresamos con más invitados de interés.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
En MLS Muebles, diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslong, cama o relax. En MLS Muebles, paga sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafiras junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
tienes plan, cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces, lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las 10:45 continuamos desde la isla de La Palma, y qué alegría me da compartir micrófono de nuevo después de tanto tiempo con Juanjo Martín. Juanjo, buenos días.
Hola, Bayer, buenos días.
Uno de los mejores periodistas científicos que tenemos en el archipiélago, un gran comunicador, un gran divulgador. Yo, he compartido varias veces programa con él.
Cierto.
Y me alegro un montón de reencontrarme con él aquí.
Un placer, yo también me alegro mucho, Lo bien que lo pasamos,
Habrá que recuperarlo. Oye, creo que estabas escuchando a Patricia Fernández Elís, ¿sí? Que es la jefa de ciencia y tecnología del periódico El País. ¿Qué tal?
Pues muy bien, porque está contando cómo cuenta la ciencia del país y cómo selecciona temas, qué temas funcionan. Que esto es curioso, ¿no? Temas que funcionan y temas que no funcionan. Y cómo hay temas que rompen las barreras de entradas en Internet, no solo de la sección de ciencia, sino de todo el periódico, ¿no? Como noticias científicas, que era algo impensable hace poco, no solo son muy interesantes para la sección de ciencia, sino que rompen con todo, con lo de la independencia de Cataluña, compiten con todo lo que hay en ese día en el periódico, ¿no? Eso nos da una pista de que si hacemos información científica bien hecha, interesa muchísimo, muchísimo.
Claro. Hombre, para eso también tenemos que tener al otro lado, como fuente de esa información, un descubrimiento potente o algo, claro, que nos haga decir,
interesante. Claro. En La Palma tenemos mucho.
Además, fíjate que tú hacías la comparativa con otros temas candentes, ¿no? Yo creo que estamos tan hartos de temas políticos y de rollos políticos que a poco que aparezca un poquito de agua en Marte, es que nos tiramos de cabeza, nunca mejor dicho.
Buen ejemplo, porque cuando salió el agua en Marte fue el día después de las elecciones catalanas, y esa entrada en Internet de que se había descubierto una vez más, es cierto, agua en Marte, tuvo muchas más entradas que las elecciones catalanas, ¿no? Y estamos ya cansados de que si más, que si no sé qué, el otro, la independencia. Al final, estamos tan cansados que buscamos cosas frescas, y pueden ser en Marte o aquí en La Palma, ¿no?
Sí, aunque lo del agua de Marte, sobre todo durante el día, no creo que esté muy fresquita. No creo que esté, ¿no? Está con nosotros también Michele Catanzaro, ¿eh? ¿Lo he dicho bien? ¿Catanzaro?
Catanzaro.
Catanzaro. ¿Cómo estás, Michele?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar en La Palma.
el trabajo de Miquel es curioso, porque Miquel es periodista en redes y está patrocinado por entidades que quieren que se fomente el periodismo de calidad de investigación.
Sí, exacto. Yo creo que el periodismo de ciencia es mucho más que divulgar o explicar el último paper, es ser capaces realmente de generar autónomamente como periodistas noticias de ciencia, digamos, independientemente incluso de lo que nos viene a decir, de la agenda que nos viene a decir los científicos. Entonces, yo soy un freelance, colaboro con el periódico en Barcelona y con otros medios como Nature en el extranjero, y una vía que he encontrado para hacer un periodismo de ciencia que sea más investigativo es acudir a algunas entidades, digamos, que invierten en este proyecto. El problema que tenemos muchos periodistas es que realmente no tenemos ni tiempo ni recursos para tirarnos igual un mes investigando un tema, ¿ok? Y por suerte en los últimos años han emergido organizaciones como el Journalism Fund, el Journalism Grants, o por ejemplo la Asociación Británica de Periodistas Científicos, que están dando fondos que suplementan lo que te puede dar, digamos, el diario para hacer unas investigaciones más en profundidad, las que se solían hacer hace años, ¿no? Es decir, de tirarse unos meses o un mes o un tiempo, digamos, realmente entrevistando a decenas de personas y destripando un tema hasta que uno realmente llega a encontrar historias nuevas y realmente a sacar un poco en claro cuáles son los grandes temas.
No, porque por ejemplo en el mundo científico, Juanjo, también nos encontramos con que a veces sobre un mismo tema, a pesar de que estamos hablando de ciencia, pues hay científicos que discrepan.
Claro, y son tan científicos como los otros.
Y uno te aporta unos datos y el otro te aporta otros, y uno te aporta unas investigaciones, otro te aporta otras investigaciones, y a lo mejor hay que hacer un periodismo de investigación para saber, oye, este científico en cuestión está respondiendo a intereses puros científicos o está contaminado por algo, y a lo mejor uno se lleva una sorpresa.
Esa gran tarea que hace del periodismo diferente, la pueden hacer de analizar, de entrevistar, la pueden hacer o los periodistas que trabajan para grandes medios como el País, El Mundo, periodistas nacionales y grandes empresas, o freelance, ¿no? Porque ningún periodista de un medio pequeño puede estar un mes detrás de un tema, ¿no? Es imposible. Pero es cierto que, y en Canarias lo hemos visto, por ejemplo, con la volcanología, ¿no? Que es un tema que hay unos científicos que opinan una cosa y otros científicos que opinan otra. Y tan científicos son unos como otros. Lo que pasa es que hay que discernir entre unas pruebas y otras pruebas, ¿no? Porque no son igual de válidas. Por ejemplo, no es lo mismo publicar en la revista Muy Interesante, que es una revista de divulgación, que una revista científica, ¿no? Y eso es lo que los periodistas científicos tienen que discernir. O sea, las pruebas son más pesadas o más ligeras, ¿no? Y eso es lo que diferencia un científico de otro.
Le has propuesto aquí a Miquel un tema interesante para abordar, ¿no? Sí, ¿quién tiene la razón entre los vulcanólogos de Canarias, ¿no? Porque desde luego esto es un tema que sí que nos afecta a todos los habitantes de esta tierra, ¿no? Porque estamos en manos de unos científicos que, dependiendo de las conclusiones que saquen, pues a lo mejor determinan unas decisiones importantes, políticas y desde el punto de vista de la seguridad de la ciudadanía que vive aquí, que sí que nos afecta directamente, ¿no? Aquí no se está decidiendo si es la enzima A o la enzima B, aquí se está decidiendo la seguridad de muchos canarios, ¿no?
Absolutamente, es que yo creo que un poco que romper con esta visión de que la ciencia es como una información distinta a las otras, digamos, ¿ok? Es decir, yo soy científico de formación y me creo el método científico, y creo que los científicos son unas fuentes de un valor excepcional, pero no dejan de ser un actor más dentro de la sociedad. En la sociedad hay empresas, en la sociedad hay ciudadanos, hay organizaciones, hay asociaciones, y cada uno es experto, digamos, de su manera, ¿ok? Entonces, nuestro trabajo de periodistas precisamente no es sencillamente coger lo que dice el científico y traducirlo, sino ser capaces de poner en diálogo todos estos distintos actores, cada uno con su conocimiento distinto, ¿eh? Es decir, los científicos aportan un valor que a lo mejor no aportan otras personas o otras organizaciones. Pero, por ejemplo, que haya discrepancias entre científicos en realidad es algo muchísimo más común que lo que no podría parecer de entrada, digamos. Y no es nada malo, es decir, es una actividad humana como cualquier otra.
Sí, sí. De hecho, el avance de la ciencia siempre ha sido así, ¿no? Sí. Entre discrepancias de científicos que no se creen lo que dijo uno, el otro intenta demostrar lo contrario.
Claro, porque tenemos una idea casi medieval del científico, del sabio, ¿no? El que dice, postula algo y es inamovible. y incluso con el médico, ¿no? El médico es una persona sabia, culta, y no, es una persona que ha estudiado 6 años, una carrera universitaria y ya está. Pero cuando vemos discrepancias entre médicos nos ponemos muy nerviosos, cuando vemos discrepancias entre científicos nos ponemos, no lo entendemos, pero por ejemplo cuando vemos discrepar dos políticos, bien, cuando discrepan dos economistas, bien, cuando discrepan cualquier persona, bien, pero parece que el científico pone un dogma que es infranqueable.
Hombre, yo creo que el ejemplo que ha puesto Juanjo es un ejemplo bastante sangrante, ¿no? Porque efectivamente cuando discrepan tres médicos, pero no sobre algo abstracto, sino sobre tu salud, sobre tu tratamiento, claro, sobre tu patología, claro, es normal que te pongas nervioso.
Sí, necesitas un acto de fe, por favor, díganme algo.
Claro, porque antes decíamos efectivamente, ¿no? Te veía el médico y decías, es que lo ha dicho el médico.
Lo ha dicho el médico.
Y eso iba a misa y punto. Pero sí, es que claro, ahora tú miras internet, ya vas con una serie de prejuicios a esa consulta, has visto a lo mejor otros posibles tratamientos, incluso se da la circunstancia de que le dice al médico, oye, pero ¿y no me va a mandar tal pastilla, que es lo más recomendable para este tipo de casos?
Que lo ha visto en internet.
Y a lo mejor el paciente lleva razón, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y un ejemplo muy típico en los cuales los científicos discrepan es en los tribunales, por ejemplo. De hecho, mi investigación, la que estoy haciendo ahora con el Journalism Fund, va precisamente de esto, de forénsica, ¿no? De los científicos que intervienen en tribunales aportando conocimiento científico. Si uno va a mirar, digamos, el nivel de calidad de estos conocimientos que se aportan, cuánto está regulado el sector y cuánta realmente base científica sólida hay, por ejemplo, en el sector que estoy investigando yo en particular, que es la fonética forense, la ciencia de la voz en tribunal, ¿no? Cuando hay una grabación hay que identificar si ese hombre es el asesino o no, si el acusado ha hablado o no. En realidad se ve que hay muchísima discrepancia y muchísimo campo para, digamos, investigar.
Claro, por eso los políticos a veces se piensan mucho lo de dar dinero para la investigación, porque claro, imagínate el campo en el que está Michele, que hemos escuchado últimamente, sí, desgraciadamente, muchas grabaciones de políticos corruptos. Si determinas a ciencia cierta que es la voz del tipo, gracia no le va a hacer, Juan.
No, ni gracia. Vamos, y ahora con esos micrófonos y todas las conversaciones de móviles que hemos escuchado, contando dinero, por ejemplo.
No, vale. Ese no soy yo, porque no, 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 no usted, ¿no? En fin, señores, pues muchas gracias también a los dos. Me alegro mucho, Juanjo, de encontrarme contigo.
Igualmente, vaya.
Miquel, enhorabuena por lo que estás haciendo, ¿no?
Gracias.
Y como decías, Juanjo, ojalá todos pudiéramos dedicar un mes a investigar una.
Ojalá, sería maravilloso, gracias. Pero bueno, nos tenemos que conformar con 2 horas, 3 horas.
Sí, los resultados saldrán en España, en el diario El Periódico, entre finales de octubre y principio de noviembre, y luego en otros 5 medios a nivel europeo.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, vamos, sí, a estar muy pendientes. Miquel, gracias.
Gracias.
Gracias, Juanjo, también.
Un abrazo, amigo.
Una pausita y seguimos.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Minutos, desde luego para nosotros hoy el tema del día es este importante encuentro que se está celebrando en la isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma, en el Teatro Circo de Marte, dedicado a poner de acuerdo a científicos y periodistas, a
trenzar puentes entre estos dos colectivos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Fuerteventura, Carmelo Sabina, ¿qué nos vas a contar hoy?
Buenos días, Mayer. Pues dos temas destacamos hoy. Entrevistaremos al consejero del Cabildo, Andrés Brianzó, con quien haremos un recorrido por los 100 primeros días de la gestión en la isla. Y también veremos esa presentación de la novena edición de Fudena, una prueba que se consolida y que congrega en torno a 2.000 deportistas en la isla de Fuerteventura.
La mañana en Tenerife, Isabel Pérez.
Muy buenos días, Mayer. Pues nosotros aquí dispuestos a comenzar el programa La Mañana de Tenerife. Hoy un programa muy especial desde Buenavista del Norte con motivo de las fiestas de la Señora de los Remedios. Así que dedicaremos gran parte del programa a hablar con diferentes protagonistas del municipio y hablar de esta fiesta tan esperada.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Muy bien, pues a nosotros se nos quedaba ayer pendiente la entrevista que íbamos a mantener con el viticultor Domingo Brito. Ya saben que van a organizar una caravana de rancheras. Dicen que la Jerez es orgullo de todos y que necesitan nuestra ayuda, sean o no viticultores. Vamos a hablar también con Javier Díaz, que es concejal de Educación del Ayuntamiento de Teguise, del plan de actividades extraescolares que han presentado al Consejo Escolar.
Miguel Ángel San Blas, la mañana en La Palma. ¿Qué nos vas a contar, Miguel Ángel?
Pues después del repaso que has hecho tú por el foro 100% Ciencia, nosotros nos vamos a ocupar hoy de otros asuntos. Vamos a hablar de carreteras, que está muy de moda últimamente, o sea que vamos a hablar de la financiación de carreteras y cuánto puede afectar eso a la isla de La Palma. Y hoy nos va a acompañar aquí en el estudio de COPE La Palma el alcalde de Punta Llana, José Adrián Hernández Montoya, o sea que vamos a hablar mucho del municipio de Punta Llana y de una prueba atlética de este fin de semana, la Cabra Trail en Punta Llana.
Recuerden que hoy la mañana en Gran Canaria será desde Valle Seco, tal y como habíamos anunciado hace unos minutos con su alcalde. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Recuerden que mañana desde las 7 estaremos de nuevo desde aquí, desde este importante foro dedicado al mundo de la ciencia y del periodismo. Hasta mañana, pásenlo bien.